Bienvenidos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
Buenas tardes, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y desde luego de nuestro director editorial Lino Calderón. Estamos hoy con la doctora Blanca Patricia Crespo Arellano. Ella es la jefa de unidad departamental de Anfiteatro y Patología del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses. Vamos a hablar de cómo se recupera un cadáver en caso de que el INFO lo enviara a la fosa común de las facultades de medicina. Pues desde luego queremos agradecer al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez las facilidades que nos dan para que ustedes, queridos radioescuchas, conozcan el lado humano de este poder judicial. La doctora Blanca Patricia Crespo Arellano es médico cirujana egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, posgraduada en la especialidad de medicina legal de la UNAM, perito médico forense de la PGJ del Estado de México hasta el 2000, perito medio forense de la Procuraduría General de la República desde 1969 hasta 2017, perito médico forense de INFO de la Ciudad de México, médico legista de la Secretaría de Salud desde 1996 hasta la actualidad, profesora del posgrado de la materia de medicina legal de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de posgrado de la especialidad universitaria de medicina legal de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de posgrado y posgrado de medicina forense del Instituto Politécnico Nacional, profesora del curso de inducción de peritos médicos ministeriales, ministerios públicos federales y policía federal de INACIPE, asesora y ejecutora de los protocolos de actualización de medicina forense en la PGR para el nuevo sistema de justicia penal, entre ellos los de homicidios y violación sexual por razones de género. Maestra en ciencias penales con especialidad en criminalística de la Facultad de Derecho en la Barra Nacional de Abogados. Presidenta del Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense, AC, bienio 2012 hasta 2015. Presidenta del Comité de Ética en Investigación del Instituto de Ciencias Forenses del 2019 al 2022, jefa de la Unidad Departamental de Patología y Anfiteatro del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial. Pues la verdad que es una mujer muy preparada, la doctora Blanca Patricia Crespo Arellano. Doctora, gracias por recibirnos. ¿Por qué le llama la atención esta especialidad?
Antes que nada, buenas tardes, un placer estar con ustedes.
Gracias.
Bienvenidos aquí al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses. Antes, insisto, pues considero que yo creo que desde pequeña me llamó la atención. De hecho, vengo de familia de médicos, ninguno forense, pero bueno, estaba en contacto con la medicina. En ese tiempo que yo aplico mi examen nacional de residencia por parte de la UNAM, pues quedó aceptada y somos, o éramos, siguen siendo todavía 10 plazas. Yo ocupé una, me considero de las primeras mujeres. Así es, la mayoría eran hombres, pero bueno, pues hasta el día de hoy estamos en pro de que se unan más colegas. Y eso es lo que me llevó a estudiar la medicina forense.
Así es. Sí, porque una cosa es la medicina y otra es la medicina forense.
Así es.
Muy dura, la verdad, para una mujer.
Sí, yo creo que sí, siendo fuerte, ¿no? Por el aspecto de la cuestión de lo forense, que no solo abarca los cadáveres, también abarca todo el auxilio al derecho en juzgados, máximo con el nuevo sistema, que son los juicios orales, quienes auxiliamos, ¿no? Los médicos legistas, o en nuestro país.
¿Cuántos médicos están bajo sus órdenes, doctores?
40 médicos forenses, todos con especialidad. El instituto tiene solamente especialistas en medicina legal y forense y 40 técnicos en necropsia.
¿Necropsia? ¿Qué es necropsia?
Uh-huh. Es un procedimiento médico-legal que realizamos bajo una metodología científica. Además, le presumo, hace 3 meses nos acreditamos con la ANAP, que es una entidad acreditadora internacional avalada por el gobierno de Estados Unidos. Pasamos la prueba. Muchas gracias. Somos el primer instituto latinoamericano y podría considerar que a nivel americano también nos acreditamos por medio de esta entidad. Se nos costó trabajo, pero estamos aquí con los máximos
calidad. Ni lo tenemos aquí, ni lo tenemos en la Justicia de la Ciudad de México. De verdad que debe de ser un orgullo.
Un honor.
Un honor, verdad. Qué bueno que es gente muy preparada. Doctora, cuando desgraciadamente llega un cadáver aquí al INCIFO, ¿qué quiere decir INCIFO?
Ajá. Anteriormente así nos denominábamos, nos llamábamos Instituto de Ciencias Forenses. Al día de hoy cambia la razón social y somos Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses. Pero pues toda la gente, todos nos reconocen como INCIFO y no tenemos ningún problema. De hecho, siguen manejando el logo.
Sí. ¿Cómo se puede recuperar un cadáver si ya fue enviado a la fosa común o a las facultades de medicina o antes de que lo tenían?
Sí, no me quiero desviar de la pregunta medular, pero creo que sí es importante marcar algunas pautas para que podamos entender por qué esta pregunta, ¿no? Se tenga esa contestación puntual. Nosotros aquí en el instituto pues manejamos 2 tipos de cadáveres, el de familiares, le llamamos, no sé, cuando existe un dedo de un familiar y que lo va a reclamar. Se lo va a llevar para inhumar, para incinerar, lo que considere, a solicitud del Ministerio Público, ¿no? Evidentemente, a raíz de una muerte violenta, una muerte sospechosa o una muerte accidental. Pasando a la segunda modalidad que manejamos son los cadáveres desconocidos. Es decir, que en el momento del accidente, del percance, lo que haya sucedido de manera violenta, no contaron con los documentales de identificación, llegan aquí en calidad de desconocidos y una vez que nadie los reclama porque no han sido identificados, es decir, el instituto tiene un banco de identificación, ¿verdad?, que consta de huellas dactilares, de genética, con la prueba de ADN, etc. Nadie lo reclama. Entonces, estos cadáveres, nuestra legislación marca que deben de estar 48 horas aquí, sin embargo, muy poquito. Eso es por parte de la legislación. Sin embargo, bueno, pues el instituto, estamos en la ciudad, considero que
más grande,
y si no la más grande, estará de acuerdo la que alberga la cantidad de población mexicana y extranjera, ¿no? Claro, tenemos esta situación. Si no se logran reclamar por sus deudos, ¿verdad?, principalmente familiares, el Ministerio Público los pone a disposición, ¿no? Decimos, está a disposición del Ministerio Público y él es el que nos ordena que se deba de inhumar, ¿verdad?, o enterrar en una fosa común. Entonces, una vez que, pues ya, nosotros, las 48 horas, perdón, que nos comentaba, nos marca la ley, nosotros las pasamos, las sobrepasamos precisamente,
pues hemos esperando que llegue alguien a reclamar.
Esperando que, ojalá y llegue alguien, normalmente es poca la gente que viene a reclamarlo, sobre todo cuando vemos que tienen características de fuera, ¿no? Es decir, del sureste, situación donde para la gente es difícil que venga por su familia. Gracias. Y una vez que ya agotamos todo, normalmente damos de hasta 8 semanas que están aquí. Nuestras cámaras permiten esa capacidad de alargar cadáveres y es por eso que nosotros extendemos el tiempo, ¿no? La verdad sí es un tiempo considerable. Es cuando ya consideramos que se deben ir. Previo documentación en el registro civil y en Secretaría de Salud de la Ciudad de México se inicia todo el trámite de papeles, documentos para que puedan ser llevados a la ciudad, ¿no? Ese es el paréntesis que yo quería.
Gracias, doctora Blanca Patricia. Bueno, y ustedes le sacan huellas y ADN, y a veces ustedes pueden identificar a la persona sin que hayan venido los deudos.
Sí, existen bancos, tenemos un banco, una red de bancos de información de se le llama AM, ante mortem, es decir, antes de que la persona fallezca, sobre todo con el INE, ¿no? Con la identificación de elector. Con ello estamos nosotros en contacto. Y es cuando se puede hacer por medio principalmente de la huella digital. La dactiloscopia es la ciencia forense que interviene. Entonces, sí, nosotros podemos llevar a cabo, se hace todo un expediente, ¿no? No podría ser nada más el INE, tendríamos que necesitar de otros elementos forenses, llamamos, para que se pueda integrar ese expediente, para que pueda ser retornado. Ejemplo, le voy a poner si alguien tiene algún trabajo dental, no sé, una amalgama, una resina, o que tuvo una fractura, o que tiene cicatrices, hoy día que hay muchos, que hay tatuajes, también eso es otra forma de identificación.
Sí, totalmente.
Entonces siempre tenemos ese banco de datos que está a cargo del servicio de identificación de aquí del instituto.
Cuando lo mandan a la fosa común y después aparece un deudo.
La pregunta entonces, a ver si ya
se hace.
Ya una vez que ya está en la fosa común, con todos nosotros seguimos teniendo su expediente, ¿no? Formado de todo lo que comenté anteriormente. Si es un familiar, ¿verdad? Y aplica con la prueba de ADN, es decir, que hay una compatibilidad, lo que llamamos perfil genético, entonces buscamos, por ejemplo, se me ocurre, que haya sido un expediente del 3215, del 2020. Nosotros buscamos, ya con las pruebas que ya tenemos, ¿no? Con una certeza científica de que sí es su familia, pues ya localizamos a dónde. En las fosas nosotros manejamos niveles, ¿no? A niveles de nuestros padres, se colocan de una manera estratégica para que precisamente si llegan a identificarse, tengamos el número de expediente, su identificación, que es a base de unas láminas que se realizan de manera puntual con su número de expediente, entonces se tiene que realizar una exhumación, es decir, extraerlo, pero esta no la debe de solicitar el Ministerio Público o un juez.
Es muy complicado, es más complicado este trámite.
Así es. No es posible, ¿verdad? Pero sí tiene su grado de complejidad.
Sí. Y bueno, ustedes también algunos de los cadáveres los mandan a las facultades, a las universidades para los jóvenes que están estudiando medicina. ¿Cómo deciden qué cadáveres son los que se llevan?
Sí, una vez que nosotros, evidentemente, tenemos un convenio con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y con el Tribunal y el Instituto, nosotros tenemos esos cadáveres que precisamente, como bien dice usted, son para las universidades, ¿no? Que principalmente tengan medicina. Entonces, en las características, pues deben de ser precisamente como son de docencia, que el cadáver no esté maltratado, ¿no? O sea, pues sabemos que por el tipo de muerte que haya tenido, pues, están irreconocibles o muy maltratados. Entonces, pongo un ejemplo. Tenemos cadáveres de los que se suicidan en el metro. Y bueno, pues si lo arrolla un conductor metro, no es lo mismo que sea, por ejemplo, un vehículo o una bicicleta, que es bien común, que este tipo de lesiones son aparatos. Entonces, evidentemente, ese cadáver no tendría el fin académico, ¿no? Que se trata de que los estudiantes realicen disecciones, por esta cuestión de anatomía. Entonces, es cuando nosotros marcamos la pauta de que ese cadáver debe ser, para docencia, debe ser de utilidad.
Debe estar muy completo, por decirlo así.
Íntegro, ¿no? Decimos nosotros, íntegramente.
Doctora Blanca Patricia, ¿y cuáles son los trámites a seguir? No solamente las, por lo que escucho, no solamente las universidades, el Politécnico de Gobierno pueden llevarse cadáveres, también las universidades particulares en donde estudien medicina. ¿Qué deben hacer para poder tener acceso a esto?
Sí, efectivamente, con este convenio ya existe y entonces las universidades tienen que pues presentarse al tribunal y solicitar, ¿no? Que debido a que tienen esta materia de anatomía, que es elemental en una carrera de medicina, que llenarlo, los trámites están establecidos y ellos realizarlo, y una vez que se aprueba la solicitud, pues es donde yo pueda tener acceso a los cadáveres desconocidos.
También me ha tocado ver la semana pasada que estuvimos aquí, que vienen grupos de jóvenes a ver aquí, a conocer, a saber qué es lo que hacen. Yo creo que así surgen algunos que les llama la atención a la medicina forense, ¿no? y pueden seguir la especialidad.
Es correcto. Nosotros tenemos alumnos de pregrado, es decir, los que están estudiando para ser médicos, y de posgrado, los que ya son médicos titulados pero quieren hacer la especialidad. Tenemos de la UNAM y tenemos del Instituto Politécnico Nacional, de las dos áreas. Y de pregrado tenemos de escuelas de paga, ¿no? Los que, no son el nombre, pero son todas las que conocemos de
particular,
¿no? De Abolengo y estas dos escuelas. Entonces sí, efectivamente hacemos una cuna de especialistas, y inclusive si alguien quiere ser, por ejemplo, pediatra, psiquiatra, pues aquí también le nacen. Tenemos, por desgracia, cadáveres de niños, de niñas, y siempre nos llevan un contexto de violencia y les nace, no sé, alguna otra especialidad que no sea precisamente la
médico forense, que es muy triste, yo creo, ¿no? Muy difícil.
Es difícil, pero como dicen, ¿verdad? Alguien lo tenía que hacer, y centrándonos en la ciencia, ¿no? Pues basta, bueno, pues contribuimos, ¿no? El auxilio de la procuración y la administración de la.
Muy bien, doctora Blanca Patricia, que es por bien. Te voy a suplicar un momentito, vamos a un corte y regresamos. Esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia.
Continuamos con la voz judicial.
Continuamos con la voz judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buón, en nombre de nuestro director general Tony Macuso, y del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con la doctora Blanca Patricia Crespo Arellano, jefa de la Unidad Departamental de Anfiteatro y Patología del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses. Ella nos está platicando y queremos que nos diga cómo se recupera un cadáver en caso de que el INCIFO lo enviara a la fosa común. ¿Qué deben hacer los familiares para poder recuperar un cadáver, doctora Blanca Patricia?
Sí, una vez que ya se lleva a cabo todo el trámite de identificación, que ya realmente se comprobó que sí es un deudo, ¿verdad? O un disponiente, porque pues nuestra legislación, el reglamento de la Ley General de Salud nos marca qué condiciones debe de tener para que sea un disponente, es decir,
que ¿qué quiere decir
que lo pueda reclamar? La persona que se va a hacer cargo del trámite de recuperar el cadáver.
¿Cómo va a comprobar que es disponente?
Así es, le digo, está en la legislación, pero principalmente es la documental que se lleva aquí en el instituto, que se llena la solicitud con su credencial de lector, con el acta de nacimiento, con algún documento que sea oficial y pueda llevar a cabo la reclamación del cuerpo. Normalmente no es tardado, no es un trámite tardado. Esto cabe señalar que corre parte del Ministerio Público, más bien gran parte del Ministerio Público.
No es aquí, es en el Ministerio Público.
Se inicia allá y termina aquí con nosotros, el trámite. Pero el Ministerio Público es quien libera por medio de una solicitud todo el procedimiento y es el que da la fe, ¿no? La certeza de que realmente es el disponente. El que se
tiene que enviar al disponente para acá.
Así es.
Después de que él decida que sí,
así
es la persona que viene.
Así es la que lo está reclamando, que cubre con los requisitos y que viene acá ya para el trámite que es lo de el acta de defunción, todo ese trámite o documentación que tiene que aportar.
¿Cuánto tiempo se puede llevar esto?
Pues es variable, ¿no? Porque si la persona que está reclamando el cadáver tiene todos sus documentos en regla, porque a veces parece mentira, pero a lo mejor no tiene bien el acta de defunción, ¿no? En teoría es un documento que debe de estar bien requisitado, pero a veces salen detalles, ¿no? O que era el nombre de María del Rosario y que resulta que no, que es M.A., ¿no? No, o sea, no es el nombre completo de María, detallillos.
¿Cómo van a tener el acta de defunción si el cadáver terminó aquí y el carácter de desconocido?
Exactamente, es una muy buena pregunta, Rosalía. Lo que sucede es que nosotros, cuando los llevamos a la fosa común, en el trámite que realizamos en el registro civil, pues nosotros ya tenemos el certificado de defunción. Se realiza la necropsia y se extiende un certificado de defunción.
Sí, diciendo que el carácter de desconocido
es
una persona de estas características.
Y con tal causa de muerte, con la que haya sido. Y entonces el registro se le tiene abierto para realizar el acta de función. Una vez que se presenta, ya avalado el que va a reclamar, el disponente, el deudo que se lo va a llevar, es cuando ya se el acta de función se tramita ya de manera final.
Con el nombre de...
Así es, y que esté correcto.
Porque muchas veces tenemos en el INE, les digo un nombre, y resulta que ya al final dicen, no, pero es que era, es Guadalupe, pero es hombre, ¿no? Y entonces empieza a haber como ahí ciertas discrepancias, pero todo se subsana, se puede subsanar, ¿no?
Pero son trámites.
Son trámites finalmente y se tienen que realizar para que nosotros estemos en completo conocimiento de causa que sí es,
y si es la persona, que es la persona indicada.
Así es.
Pues debe ser un trámite triste, difícil. ¿Y qué pasa? Yo creo que llega a suceder lo que hacen todos los trámites, recuperan el cadáver y no en el del familiar que ellos querían.
Bueno, ahí sí creo que es importante que quede así bien, bien firme, ¿no? Que no puede haber equivocación, porque desde que se inicia un expediente aquí en el instituto somos así, pero minuciosos, ¿no? Es una persona desconocida, de una identidad desconocida, puede ser hombre, mujer, niño, pero todo está en documento, físicamente en papel, lo que le llamamos un expediente, desde que ingresa hasta de una manera digital. No sería inconcebible, ¿no? Finalmente somos seres humanos, pero sí todo lo tenemos bien puntualizado, ¿no?
Para que no suceda
esto, porque como bien dices, Rosalía, es una situación muy dolorosa, ya se está pasando por una situación de dolor que puede ser reciente, de años, y todavía agregarle otra situación donde se le pasara por esta circunstancia sería fatal.
Por decir algún caso muy, muy conocido, el de los jóvenes de Ayotzinapa, si ya estuvieran en la fosa común cuando ustedes estén seguros que esos jóvenes eran y los papás los están reclamando, ustedes pueden entregárselos.
Sí, aquí también hay que puntualizar, ¿verdad? O sea, aunque somos diversos forenses y cada quien tiene su metodología, ¿no? Indudablemente nosotros, con la cantidad de cadáveres que manejamos aquí en el instituto, somos más minuciosos, ¿no? No quiero decir que ahí no lo sean, pero nosotros sí tenemos esto bien puntualmente documentado, ¿no? En el caso, vamos a poner que hubiera sido aquí en la Ciudad de México, pues se realiza la necropsia, se tiene su certificado de función, se realiza su expediente y se inhuman en la
fosa. Después de tantos años que llevan de peregrinar y no encontrar a su familia, estos son otras personas. Dan con que están aquí en la Ciudad de México.
Están aquí y nosotros le digo, o sea, tendríamos el expediente. Y una vez que ya cubran los requisitos, ahí básicamente por el tiempo, pues ya podríamos hablar de restos humanos.
Ya, claro.
Ya no sería un
cadáver reconocible.
Así es, por los procesos de putrefacción, de descomposición del cuerpo así. Entonces, los restos humanos, bueno, son la característica principal o la prueba que se tiene que hacer forzosamente es la de ADN.
Aún con restos humanos se puede hacer.
Claro que sí, sí se puede hacer. Esa es la importancia de las ciencias forenses, ¿no? Han progresado de tal manera que es para esto precisamente, ¿no? Para que alguien que esté buscando a su familia con una prueba que puede ser en saliva, cabello, hueso, tenga la certeza de que es su familia. Aún cuando digo, es importante mencionarlo, no es lo mismo que uno vea un cadáver, ¿no? Que si es mi familiar, o si ante esta incertidumbre de que sí se parece, por eso están los otros métodos de identificación, pero ya un resto óseo, un hueso, pues ahí sí es más complicado, ¿no? Pero aún así la familia se les demuestra, ¿no? Científicamente, mires esto, si corresponde, tu grado de probabilidad, que es un 99%. De que su familia se queda conforme el familiar, ¿no? Dice, sí, sí, es mi familia.
Doctora Blanca Patricia Crespo, ¿cuánto tiempo de estar en la fosa ya nada más son restos, ya no tienen nada de carne, nada de... ¿Cuántos años transcurren para eso?
Es también variable. Vamos a poner un ejemplo, no es lo mismo que sea un cadáver de un bebé, que se va a descomponer más rápido, que de una persona, por ejemplo, obesa, ¿no? Es muy diferente. O alguien que sea muy delgadito, porque a lo mejor así es su constitución o tiene alguna enfermedad, se va a descomponer muy rápido. Pero en un tipo promedio podemos hablar de 3 a 5 años, cuando ya son completamente, quedan en esqueleto, ¿no? Muy completo, de manera ecológica.
Y aún así,
se puede llevar a cabo.
Se puede sacar el ADN
así es,
de los huesos.
De huesos, los genetistas, los forenses, utilizan mucho los cartílagos. ¿Qué es el cartílago? Bueno, anatómicamente es la unión de la costilla con el esternón. Esa parte blanquecina, que luego se ve que no es hueso propiamente, es cartílago, y ellos es lo que ocupan para extraer el ADN.
Doctora Blanca Patricia, en la fosa común no se revuelve, ¿cómo lo separan uno del otro?
Sí, como comenté anteriormente, llevamos un registro con personal del panteón, ¿no? Donde está la fosa común.
¿No tiene una caja?
No, es precisamente una fosa, un hoyo, para que no entiendan, o sea, de una capacidad amplia, porque los colocamos en forma de línea, ¿no? Ejemplo, línea 1, es un tipo de coordenadas.
¿Pero en bolsa o en
qué? Ah, sí. El procedimiento es en una bolsa de cadáver que es especial, es un plástico especial, porque tiene un especial, con cierre, y lleva, va debidamente rotulada. Pero por dentro el cadáver también va debidamente identificado, señalado, ¿no? No identificado.
¿Hay forma que se revuelva con el otro?
No, en teoría pues están en línea, sobreposicionados, pero una vez con las características, ejemplo, yo ahorita me dicen, ¿de qué día, de qué mes? Ah, pues está en la línea tal, tantos cadáveres llevamos y está en la línea tal, en la fosa tal, y es como se pueden extraer los cadáveres.
¿Y esa bolsa no se deshace?
No, precisamente es de un material especial, no es sustentable, ¿no? Ya es que todo es sustentable, no, es de un material muy resistente y que resiste años, ¿no? Precisamente esa es la finalidad. Porque si no, pues no tendría caso, ¿no?
Se revolverían.
¿No? Así es. No están revueltos. No están juntos, pero no revueltos.
Cada quien está identificable.
Así es.
¿En qué año fue, cuándo fue, cuando fue depositado en la fosa común?
Así es.
¿Estas fosas comunes están abiertas? O sea, ¿no tienen una fecha para ir poniendo cadáveres?
Sí, van clasificados por año, ¿no? Para que también sea fácil para nosotros, porque pues normalmente están 6 años, pueden ser 6 a 8, es igual, no hay un tiempo límite, ¿no? Que nosotros consideremos también.
Cuando pasan esos 8 años, ¿qué pasa?
Ya se convierten en restos áridos, que así le nombra el reglamento de panteones, registro civil, es cuando ya se tienen que extraer como a cualquier panteón, para que pueda dar cabida a otro tipo de...
¿Y qué hacen con esos restos?
Pues como ya la mayoría se pulverizan, se hacen polvo, colocan en otra fosa, ¿verdad? Donde, bueno, ahí normalmente ya sus familiares ya no pueden, pero vamos a suponer que pudieran, ¿no? Que hay campeones que dicen, bueno, se quedan tal. Igual como la fosa comunitaria en línea, que llevan también una clasificación, pero pues ya es un poco más complejo, ¿no?
Pero no se pierden.
No, no se pierden. De hecho, nuestras fosas comunes están en el Panteón Dolores, en el Panteón Civil Dolores, es un panteón súper enorme, ¿no? O sea, tiene cabida para las inhumaciones, entierros normales y las cosas personales. Entonces, en otro lugar estratégico.
Ahí están. Es difícil, pero ¿hay un letrero que dice fosa común?
No, es un área que está ya destinada precisamente y que solamente sabemos, ¿no?, quiénes vamos a ocupar esas cosas.
No pueden ingresar.
Pues nada más ingresamos nosotros, donde llevamos los cadáveres, ¿no? Es un lugar que está muy alejado de donde normalmente la gente entra a ver a sus familiares.
Cuando llega un familiar, sí puede, si lo llevan a la fosa común o no.
Si ya hizo el trámite, porque ya está reclamando su cadáver, si una vez que ya se hizo y todo, si es una diligencia ministerial, un ministerio público, ahí sí ya puede ingresar.
Y usted, como profesionista, ¿siente alguna satisfacción al momento de que un familiar encuentra su deudo?
Sí, totalmente. Yo creo que una de nuestras finalidades, aparte de realizar la necropsia y saber la causa de muerte, es esa, ¿no? Que si tienen familiares, adelante. Evidentemente se lo van a llevar, termina el procedimiento de necropsia, 2, 3 horas, y se lo llevan. Eso es satisfactorio. Pero una vez que sean cada vez desconocidos y sabemos, por ejemplo, en la pandemia que acaba de pasar el COVID,
muchos
venían los familiares y nos decían, es que sí es, ya se hace todas las pruebas de identificación, sí es, y es muy satisfactorio, pero en la pandemia fue porque no tenían dinero para pagar el servicio y poder llevárselo. Ellos mismos decían que se quedara en la fosa común, claro, previa autorización. Esos son los momentos tristes, ¿no? pero triste hasta cierto punto, pero el mismo familiar es el que está diciendo, ¿sabes? Por lo que es gusto, no. Pero no se lo llevaba. Pero de qué es altamente satisfactorio, sí, y porque es una de nuestras labores que hacemos hoy día aquí en el instituto. Que sean reconocidos, identificados y se los lleven al lugar a donde ellos consideren los precios.
Y ustedes no les dan, el gobierno no les da ningún apoyo para poder llevarse a su familiar.
No. Ni en dado caso,
¿no?
Perdón, se le han dado caso que fuera así, no sería el Ministerio Público.
Eso es así
como un recurso, ¿no? No es nuestra labor, sino simple y sencillamente la de aportar datos de identificación, datos de muerte, están de certificado.
Y cuando reconocen a un a una persona que falleció, que es extranjero, es más complicado para, pues a través de las embajadas, reclamar a su deudo, ¿no? Pero se da el caso.
Y bastante, ¿eh? O sea, tenemos muchos extranjeros que fallecen, y por eso decimos, la Ciudad de México es cosmopolita, ¿no? O sea, vienen de todos lados. En el caso de extranjeros, no es que sea complicado, yo hasta consideraría que es más ágil la diligencia una vez que la embajada se entera, porque pues tienen toda su documentación, básicamente el pasaporte, que si no lo tienen de manera física, pues que se digitaliza y tienen sus bases de datos.
Saben que tú eres la persona de aquí.
Entonces eso sí es trámite con los extranjeros.
Y es a través de la embajada quien hace todo, no tienen que venir sus familiares a la ciudad.
No, porque se hace por medio de relaciones exteriores, ¿no? Y las embajadas, ¿no? Nos ha tocado casos que vienen, ¿eh? Los familiares. Pero cuando no, me acuerdo, todo el trámite se lleva por medio de la embajada. Pero normalmente sí vienen, ¿eh? O sea, recordando así los casos que hemos tenido incluso de países lejanos, ¿no? De Alemania, entonces sí vienen.
Sí vienen, por supuesto.
Porque los estaban buscando. Estaban buscando y se enteran. Están aquí y con todo lo que es las pruebas de identificación. Pero ya, sin problema. No hemos tenido ningún problema.
Pues estamos platicando con la doctora Blanca Patricia Crespo Arellano, jefa de la unidad departamental de anfiteatro y patología del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses. Vamos a unos mensajes y regresamos, amigos.
Continuamos con La Voz Judicial. Regresamos, La Voz Judicial.
Continuamos en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide Liberal Metropolitano, aquí en Buenísima, 1530 y 1590. Y pues hoy, gracias desde luego al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, estamos platicando con la doctora Blanca Patricia Crespo Arellano. Y es la jefa de unidad departamental de anfiteatro y patología del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses. Queremos, queridos radioescuchas, que sepan cuáles son los trámites a seguir cuando desgraciadamente ustedes se enteran que alguien tiene un familiar que falleció y que está aquí en el INCIFO. Doctora, pues ya nosotros vimos, es difícil acceder aquí a las instalaciones. ¿Qué tiene que hacer la persona para poder entrar?
Sí, muy bien, Rosalía. Pues, precisamente, una vez que andan buscando a su familiar bien, preguntan, ¿no? Se les da el acceso y ya todo se lleva en el departamento de identificación, ¿no? Bueno, estoy buscando a mi familiar y entonces ya ellas llevan una entrevista especial, llenan también un documento con una formalidad. Y sobre todo, podría yo, sin temor a equivocarme, que casi siempre el familiar dice, no, pues, tenía una cicatriz, o sea, todo lo que nosotros llamamos filiación descriptiva, señas particulares.
Ellos lo saben.
Así es. Entonces, como nosotros en los expedientes también manejamos fotografía, ¿no? Cuando se lleva toda la necropsia, se toma fotografía forense. Entonces, una vez que ya se le dice al familiar, bueno, vamos a mostrar fotografía, no podemos mostrar el cuerpo, el cadáver así de primera intención, ¿no? Lo vamos llevando de la mano y una vez que dice, sí es, ¿sí estás segura que es? ¿Ok? Se le pone en una cámara especial el cadáver, quiere ver, ¿no? Para ver, comprobar a lo mejor el tatuaje, la cicatriz, lo que ellos consideren, ¿no? Hasta el cabello, su carita, lo que el familiar considere.
y si está en condiciones de poderse demostrar, porque le comentaba, ¿no? Le comentaba a Rosalía, si quedó muy lastimado de su carita, de su cuerpo, no es conveniente que el familiar se así. Entonces se le explica, ellos acceden y con una cámara especial ellos no bajan al anfiteatro. Como hay una cama, se le muestra, y entonces a la vuelta, tenía en su orejita, tenía un lunar. Entonces ya se le acomoda de tal manera que ellos están seguros de que pudiera corresponder. Y una vez, así es. Una vez Rosalía que ya dice, ¿sabes qué? Sí, sí es. Ok, nosotros ya para estar seguros se manda a la prueba de genética, de ADN. ¿No? Una muestra que sea realmente comparativa, ¿no? El método científico, toda esta cuestión. Nos dicen, sí es. Ok. Entonces, se llena ya todo el trámite, le indica que acude al Ministerio Público, a la Fiscalía, donde se inició una carpeta de investigación, digamos, por un ejemplo, que el percance haya sido en Iztacal. Ya se le dicen que hay varios, Fiscalía, y ya se le indica.
Tiene que ir a la Fiscalía.
Tiene que ir ahí, porque ahí está su carpeta de investigación, ahí se inició toda esta solicitud de la necropsia, todos estos trámites que nosotros aquí completamos, y que el Ministerio Público le da una orden, una liberación, de que si su cadáver regresa, y nosotros, si ya está en la fosa común, pues ya es cuando buscamos dónde está, en qué fosa, en qué todas esas coordenadas que de las que ya platicamos, nosotros podamos, por una orden del Ministerio Público, como comentaba, o de un juez, solo a extraer el cadáver o los restos óseos, dependiendo del tiempo.
Yo creo que hay épocas en donde, como usted dice, en la pandemia, en el cinismo, en que hubo muchísimos cadáveres que llegaron aquí.
Sí. Yo creo que uno de los ejemplos más tristemente son los del sismo, como bien dices, ¿no? Ella me lo va a decir porque lo tocamos de manera, porque nosotros ese día que fue ya este último sismo, bueno, pues todos sabemos, ¿no?, cómo será la situación y cómo ante esta situación de que ya eran tantos, rebasaban tantos, pues no se les realiza necropsia, se les realiza un reconocimiento, ¿no? Es decir, ya...
No se daban abasto.
No daban abasto. Secretaría de Salud intervino, finalmente, nuestro apoyo, y se extendían los certificados de defunción por un reconocimiento por eso. Es decir, ya no se tenía que llevar a cabo la necropsia, abrir el cuerpo, nada, y así es como nosotros pudimos solventar. Sin embargo, los que llegaron, se tuvieron que dejar en una cosa común, pues es el mismo trámite, ¿no? Metodología para identificación, el familiar, todas las señas particulares, la prueba de ADN, pues estaba la cosa, ya se la entregó.
Tenían que hacer todo esto, ¿verdad?
Se tenía que hacer, sí, es un trámite jurídico, ¿no? Médico legal, le llamamos nosotros, ¿no? Se tiene que dar cumplimiento fehaciente y al 100%, porque precisamente pues la entrega del cadáver debe ser una seguridad, ¿no?, una certeza científica.
Y esa certeza pues deben de estar tranquilos nuestros radioescuchas.
Totalmente.
Es así que pueden siempre recurrir a las autoridades de la Ciudad de México para conocer, reconocer a su familiar y tener la certeza de que se va a llevar el cadáver de su familiar.
Así es, eso sí es una situación que a veces pensaríamos que aquí hay una frialdad total y que a lo mejor ya no tenemos sentimientos, ¿no? No, al contrario, considero que es una de las unos momentos más fáciles que creo que a todos nos ha tocado vivir alguna vez cuando perdemos un familiar, que debemos de ser para ayudar, recuperar, agilizar, ¿no? Ya no así de trámite burocrático. Es un trámite, se tiene que llevar a cabo, pero no tener a los familiares en esa incertidumbre, ¿no? Que sea algo humano. Que también ese cadáver esté donde tengan que estar, ¿no? Que lo estaban buscando, que a lo mejor en ese momento sufrió, no sabemos cómo la muerte, normalmente las muertes que llegan aquí son las trámites. Entonces, que esté, como decimos, ¿verdad?, en paz, la familia, que ha sido reclamado, recuperado.
Todos los que se suicidan también.
Sí, suicidios, homicidios, accidentes, o en situación, por ejemplo, hay muchas personas en situación de calle.
Pues, en ese caso nadie los va a reclamar.
Nadie los reclama.
nos ha tocado que muchas veces los conocen en las colonias y los vecinos son los que dicen, es que lo conocíamos y queremos llevárnoslo. Bueno, eso queda a consideración del Ministerio Público. Y si él libera la orden de entrega, de alguna manera comprueba, ¿no?, la situación, no familiar, afectiva, pero afectiva, también se ha dado caso, ¿no? Cuando él no se brinca la legislación, evidentemente es el Ministerio Público, es una autoridad, pero si él lo considera con toda la investigación, con la carpeta que inició, se han estado...
Les permite que se lleven
sí, sí,
al conocido y el
conocido. Sí, tiene, que sí, era vecino de aquí, no, ya era vecina, lo conocíamos y no se metía con nadie, muy buena persona, y pues sí. Y yo considero que en nuestro país, aun cuando la legislación es exigente, también da esas facilidades, ¿no? Cuando pues, la muerte a nosotros, pues, como país, sí nos pega, ¿no? De máximo que son muertes que no son anunciadas, esperadas, como en un hospital, ¿no? Que a lo mejor sabes que está alguien enfermo, quizás vaya a fallecer, ¿no? Pero sí, sí, así es en el caso de esas personas. Perdieron la vida.
Algo que sienta que no hemos platicado, doctora, y que es importante que conozcan nuestro radio escucha.
Pues creo, Rosalía, yo creo que hemos tocado los puntos medulares de estas intervenciones que llevamos aquí en el Instituto de Servicios Policiales. El ASEMEFO, ¿verdad? Porque todavía hay personas que nos dicen que es el ASEMEFO, pues Servicio Médico Forense, ¿no? No importa, el chiste es que cuando las personas llegan con ese dolor, con esa angustia, nosotros, de corazón, se los digo, estamos para apoyarlos. El instituto trabaja los 365 días, las 24 horas, y en el momento que se considere que alguien requiera de un apoyo, una ayuda, pues estamos para servirles. Evidentemente se manejan horarios, pero bueno, pues eso no habría ningún problema, ¿no? Cuando alguien está buscando familia.
¿Qué horario se maneja de aquí?
Ajá, el horario es de las 9 a las 3 y luego de las 5 a las 9. Pero si fuera alguna situación que llegas a la fiscalía y a lo mejor vienes de afuera, bueno, el mismo Ministerio Público también aquí está, ¿no? Entonces, para que sea algo rápido,
¿no? No importa que no esté en el horario.
Así es, Rosalía.
Pero bueno, siempre van a encontrar quien los escuche, quien les ayude.
Siempre, siempre, siempre. Y no es porque estamos aquí en el programa, que sé que tiene una audiencia muy, muy alta. No, es así. La empatía es lo que más se ha manejado, las cuestiones de género. Nos hemos tomado cursos, toda esta situación, para que precisamente sientan esa confianza, ¿no?, de acercarse. Ojalá, y no lo necesitarán mucho. O sea, pero, dadas luego las circunstancias, estamos aquí a la orden. Ya viste, las leyes de seguridad sí deben ser así, precisamente porque es un inmueble, ¿no?, que está gubernamental, pero una vez que entran al módulo de los policías, pues siempre les preguntan, ¿a qué vienen?, ¿no? Evidentemente, pues todos los tengo que buscar a un familiar, o ya sé que mi familia está aquí. Y se les auxilia en todo momento, no hay ningún problema.
¿En qué momento les toca pasar aquí con la doctora Blanca Patricia Crespo?
Pues podríamos decir que solamente cuando se llevan a cabo los estudios de histopatología.
Aquí es patología.
Aquí es patología, aun cuando también coordino el anfiteatro, pero en el anfiteatro pues coordino precisamente a los peritos que están realizando la necropsia, los técnicos, ¿no? Pues yo soy la que checa que ese procedimiento se haga de la mejor manera, lo más ágil posible, científicamente, que vaya ad hoc, ¿no?, con lo que están realizando. Pero para los estudios de histopatología, que son dos fragmentos que se toman de órganos, pues que cada perito decide cuál sea, o nuestros protocolos que tenemos, ¿verdad?, que puede ser de diversos órganos, aquí tenemos patólogos, son los especialistas en ver al microscopio los tejidos, se emiten resultados que se entendan a este de un cadáver, ¿no? Entonces, tiene su número, está clasificado, y ahí se integran estudios de química, de también para saber si hay esta situación de alcohol o de alguna droga, ¿no? Todo lo que sospeche el perito médico forense de que haya fallecido. Entonces, podemos decir que lo mío no es entrevistar a los familiares, para eso es el servicio de identificación, pero me ha tocado, ¿no?, que a veces llegan, no saben para dónde es, y pues apoyarlos, ¿no? Apoyarlos porque se ve y se entiende su dolor.
Patología. Patología están siempre analizando. ¿Cuántas personas le decía usted que más o menos 40?
Esos son los peritos médicos forenses que realizan la necropsia. Patólogos tenemos 4.
Ellos son los dedicados a estar viendo en un microscopio.
Viendo en el microscopio, pero también tengo 2. Histotecnólogos, que son los que...
Histotecnólogos,
son los que se toma el fragmento, el perito médico nos lo envía, se toma el fragmento y de tejido, pero para analizarlo en el microscopio lleva un procedimiento, ¿no? Es decir, de formol, toda esta cuestión, para que se pueda fijar y lo puedan ver bien los patólogos en el microscopio. Entonces un equipo, ¿verdad? Que no está precisamente en el anfiteatro, está aquí en el piso, pero ya es como que la parte final, ¿no? De que ya, sospecho cuando dicen necropsia que falleció de infarto, pero no encontré nada a la simple vista, su corazón lo vi aparentemente sano, ¿no? Pero por todo lo que se documenta, llega acá el fragmento del corazón, lo estudian ahí, ¿sabes qué? Si con infarto es más, tenía aterosclerosis, se taparon las arterias, ¿no? De una manera coloquial diciéndolo, la coronaria estaba obstruida y todo eso. Ese es el auxilio de patología aquí.
Y ahora en esta época de pandemia, en que muchos fallecían por COVID, era un gran riesgo para ustedes estar analizando, estudiando.
Sí, de hecho, desde la necropsia, Rosalía, desde la necropsia, porque nosotros potencialmente todos tenían COVID, teníamos. Porque pues, en un hospital, pues, ya la cortamos desde el estudio, ya llega la gente, ¿no? Un problema neumónico, que es el dolor, la falta de respiración, pero sí. Entonces, para nosotros sí, potencialmente eran todos COVID. ¿Y cómo lo pudimos subsanar? Pues con nuestros equipos de bioseguridad, que hasta la fecha utilizamos, como tipo en hospital, ¿no? Un traje blanco, las mascarillas, toda esa escuela de protección que nosotros utilizamos.
Bien. ¿Y ninguno de ustedes se enfermó?
Dentro del instituto no. Quizás en la ropa que era consulta externamente, ¿no? Pero dentro del instituto no.
Que sí funcionaron estas medidas.
Así es.
Y que todos están bien y siguen trabajando.
Así es.
Por el bien de la ciudadanía.
Así es, Rosario.
¿Qué significa para usted trabajar bajo las órdenes o la supervisión del magistrado presidente Rafael de Tarra?
Yo considero que es un apoyo total para nuestro trabajo. Estas medidas de que luego... Pues somos mucho personal y algo requerimos porque se agotó ya de parte de nuestro equipo, que el gorro, las botas quirúrgicas, de inmediato se nos proporciona. Siempre es nada más, se realiza la solicitud porque sabe el riesgo que tenemos y también pues estamos protegiendo también a las familiares que entran al instituto, ¿no? Una gran población, ¿no? Que se maneja. Pero siempre hemos recibido el apoyo y yo estoy muy agradecido, ¿no? Mi presidente.
Pero, doctora Blanca Patricia Crespo, muchísimas gracias por este tiempo que ha dedicado para la voz judicial. Creo que quedó muy claro para nuestros radioescuchas. Y sabemos, conocemos el lado humano de este momento tan difícil que es cuando un familiar llega aquí.
No, nada que agradecer, Rosalía. De hecho, es un honor, un placer haber estado contigo con tu audiencia.
Que te digo,
sé que es muy heterogénea y de todos tipos, sí. Pero siempre al tanto de que el programa te escuche.
Muchísimas gracias. Gracias, mi amable. Agradecemos las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa Audiorama Buenísima, 1530, al productor general Juan Carlos Flores Toscano, a nuestro operador Joel Cortés, a la comunicación social del Tribunal Superior de Justicia, el licenciado Salvador Martínez, Efraín Acosta, Braulio Cano, Víctor Enríquez, a nuestro presidente, editores del diario liberal metropolitano, Cúspide, el señor Antonio Gómez y Tony Macuso, al director editorial Lino Calderón, al editor Gabriel Sendejas y la magnífica página de Martín Aguilar en su sección La Barriada. Ahí va a leer usted todo lo que platicamos hoy, doctora.
Excelente.
Blanca Patricia Crespo, y en la operación de control remoto, Michel Jiménez, y en la coordinación Isabel Hernández. Muchas gracias. Recuerden todos los martes a las 6 de la tarde La Voz Judicial y los jueves del pasado al futuro. Desde luego en Buenísima, 1530 y 1590. Hasta la próxima, amigos.
Gracias por sintonizarnos. Esto fue La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.